COPE Aragón.
Estar informado.
Desde hace varios días no sabíamos nada de él, en concreto desde que su nombre apareciera en las grabaciones del informe de la UCO relacionadas con el caso Koldo. Te hablo del concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alfonso Gómez Gámez, que ha anunciado, como venimos contándote en un comunicado, que para no perjudicar al partido, abandona la portavocía adjunta del grupo municipal. Pero eso sí, no renuncia a su acta de concejal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Es una artimaña con la que evita estar presente en el pleno monográfico que sobre este escándalo se va a celebrar el próximo martes a petición del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gómez Gámez dice que ha tomado esta decisión hasta que se resuelva ese expediente abierto por el partido y se clarifique su situación. Ya sabes que el PSOE de Aragón también ha solicitado para él la suspensión cautelar como militante. Asegura que no hay ningún hecho ilícito o punible probado contra él. La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha presentado una declaración institucional de cara al pleno del 26 de junio en la que el Grupo Socialista quiere expresar su más firme condena ante los hechos conocidos en relación con las tramas de corrupción que se han hecho públicas en los últimos tiempos. Y por mucha sentencia del Supremo que haya, ya sabíamos que no nos lo iban a poner fácil, y así está siendo. Te hablo de la devolución de las pinturas murales de Sigena que se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Ya sabes que el Tribunal Supremo les ha obligado a devolverlas y que el 26 de junio finaliza el plazo para hacerlo. Bueno, pues ahora la mayoría de los partidos representados en el Parlamento catalán se oponen al traslado de esas obras y le han pedido incluso al presidente de la Generalitat, al socialista Salvador Illa, que emprenda acciones legales para evitar que los frescos salgan del museo. El problema es que la sentencia del Supremo no es recurrible. Por eso ahora el debate está en los plazos. Cataluña ha pedido 9 meses para trasladar las pinturas y Aragón quiere que los plazos administrativos se acorten lo máximo posible. La vicepresidenta es Mar Vaquero.
9 meses nos parece excesivo y, por lo tanto, el Gobierno de Cataluña tiene la oportunidad de acceder a esa reducción de plazos que hemos propuesto. Por lo tanto, el plazo es ya el 26 de junio. Antes de ese plazo podemos consensuar un cronograma para la devolución de las pinturas.
La que por fin ha hablado de este tema es la ministra Pilar Alegría. Hasta ahora ha mantenido silencio, como sabe, sobre este asunto, seguramente por no incomodar a sus socios de Cataluña. Esta mañana En Zaragoza se ha mostrado pues a favor de que se cumpla la sentencia del Supremo y que las pinturas regresen a sus legítimos propietarios.
Se tiene que cumplir. Y saben además ustedes que esa propia sentencia que conocimos el pasado mes de mayo explica y dice muy claramente que esos bienes tienen que volver de donde nunca tenían que haber salido. No caben excusas ni tampoco peros.
3:09 PM, te cuento también que los 20 pueblos de Zaragoza y Teruel afectados por las riadas del pasado fin de semana van a recibir como mínimo ayudas del Gobierno de Aragón por valor de 20 millones de euros. Es una cantidad que se podrá ampliar en función de las valoraciones de daños que todavía están pendientes. La DGA ha aprobado hoy el prometido decreto de ayudas que se van a poder reclamar a partir del próximo lunes. Todas las subvenciones se van a tramitar, Marta López, por vía urgente.
Los particulares podrán reclamar la parte de daños que no les cubra el seguro, como explica el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.
Para vivienda habitual, el Gobierno de Aragón ha decidido otorgar ayudas por destrucción total de la casa de 60.480 euros, es lo máximo que se ha dado nunca. Para daños estructurales graves, de 41.280. Para daños en viviendas que no afecten a la estructura, 20.640. Para enseres, que son lavadoras, lavavajillas, neveras, mesas, sillas, 10.320 y para vehículos 36.800 euros.
Esto es la mitad de las ayudas. El otro 50% debería ponerlo el Gobierno central si aprueba, como le ha pedido la DGA, la declaración de zona gravemente afectada en el Consejo de Ministros del martes. Para infraestructuras y servicios de titularidad municipal, Aragón ha habilitado por primera vez una ayuda de 150.000 euros por municipio para reparaciones urgentes en los cascos urbanos. Además, se han adjudicado obras por más de 1 millón para actuaciones del ciclo integral del agua. En explotaciones agroganaderas e infraestructuras de riego aseguradas, las ayudas se elevan a 3,4 millones millones de euros y hay una partida de 300.000 euros por empresa en establecimientos industriales, comerciales y turísticos que también podrán optar a avales de Sodiar. En obras públicas se calcula que los daños serán como mínimo de 7 millones de euros y aún se están evaluando daños.
176 kilómetros. Esa es la distancia que tendría que recorrer una mujer que tenga que dar a luz en Teruel si cierran los paritorios del Hospital Obispo Polanco. Vamos, que sería como irse hasta Zaragoza. Sanidad niega que se vayan a cerrar, pero por si las moscas, en las últimas 24 horas, varias embarazadas turolenses han llevado a cabo una campaña de recogida de firmas. Pablo Fernández.
En apenas 24 horas, estas mujeres han recabado más de 45.000 firmas que han registrado en la sede del Gobierno de Aragón en Teruel, es decir, 10.000 firmas más que habitantes tiene la ciudad de Teruel. Te recuerdo que si no llegan especialistas, en las próximas horas, mañana sábado, tendrían que cerrarse paritorios en el Hospital Obispo Polanco. Diana García sale de cuentas en septiembre.
Si llega a pasar, pues te supone en una familia un descontrol total, es algo que no se puede controlar, un parto no se puede predecir, supone un desembolso económico, supone que una familia se tenga que separar para ser mejor de otro hijo, y sería una locura absoluta.
Lo último que sabemos es que les han garantizado que las guardias están cubiertas en el hospital hasta el próximo martes y que para ello vendrán especialistas de otros hospitales de Aragón. A partir de ahí, nadie sabe nada. Por eso, estas futuras madres están asustadas.
Entre tanto, en el hospital de Barbastro se va a crear un pool de enfermería con profesionales que atenderán la UCI, urgencias y el área de hospitalización en función de la demanda. La directora del centro ha explicado esta mañana que es una reorganización del servicio que no convence a los profesionales que lo consideran un riesgo para la atención de los pacientes. Hasta la Ries.
Los profesionales de la UCI creen que donde dice reorganización debería decir recorte, porque en la práctica las enfermeras del servicio nocturno pasarán de 3 a 2. Eso, ante una situación de urgencia vital o gravedad, dicen, supone un riesgo porque muchas intervenciones requieren de un médico y dos enfermeras. Isabel Pesquer es enfermera de la UCI de Barbastro.
Durante todo este tiempo que ese equipo está atendiendo a ese paciente crítico, el resto de pacientes que estén ingresados en la unidad, que me da igual que sea uno que cinco, están sin vigilancia.
La dirección del hospital apela a una mayor eficiencia y a los ratios que asegura son como los de cualquier otro hospital de su nivel. Ana Martínez es la directora de enfermería.
Es cierto que se reubican dos profesionales en otros servicios, donde la presión asistencial es mayor a los pacientes que allí se atienden. Pero estamos reforzando tres servicios: UCI, planta de hospitalización y urgencias.
El equipo de la UCI, 6 médicos, 16 enfermeros y 9 auxiliares rechazan el argumento y han iniciado una recogida de firmas.
3 de la tarde menos 4 minutos, este sábado 21 de junio la localidad de Sabiñánigo se va a transformar en el epicentro mundial del ciclismo con la celebración de la 34ª edición de la marcha cicloturista Quebrantahuesos y la Treparriscos. Los ciclistas ya han llegado esta mañana para recoger los dorsales, Paula Vandrés.
9.000 cicloturistas participarán en la Quebrantahuesos de 200 kilómetros que discurren por Sompor, Mariblanc, Portalet y Odejaca y 1.800 saldrán en la Treparriscos de 85. La zona expo ya está abierta, el ambiente ciclista se respira en todos los rincones, los hoteles de la Jacetán y Alto Gállego y Sobrarbe están llenos y el tiempo va a acompañar. Con todo esto se prevé una edición extraordinaria con la celebración de una prueba cuyo impacto económico es esencial en el territorio. Quique Ascaso es el vicepresidente del Club Ciclista del BEIS.
Con 18 millones de euros a lo largo de todo el año, pero de los cuales 11,7 millones se reparten en esta semana del evento, que todo está lleno, 11.000 cicloturistas, he contado 40.000 personas contando a los acompañantes. Es decir, es un macro evento importante para la economía no solo de la zona, sino de toda la provincia.
Este año el homenajeado es el exciclista profesional Luis León Sánchez. El evento va a contar con la colaboración de 1.000 voluntarios, que este año, por cierto, han recibido la mayor distinción que otorga la Diputación de Huesca en los premios Félix de Azara.
Y te cuento también que ha nacido el primer osezno en el territorio aragonés de los últimos 50 años. Se trata de una cría de la osa clavelina que fue liberada en 2018 en el Valle de Aspe por el gobierno francés. Madre e hija han sido localizadas en el Valle de Echo, en la provincia de Huesca. El parto ha tenido lugar durante la hibernación, entre enero y febrero, como explicaba el director general del Medio Natural, Alfonso Cabo.
Se trata de la cría de la hembra claverina, que ha sido observada mediante cámaras de fototrampeo en el Valle de Echo junto a su cría. Hasta la fecha, esta osa no había compartido espacio con machos reproductores, por lo que su reproducción indica la reciente expansión de ejemplares en los últimos años.
Y no te pierdas lo que se han encontrado los agentes del Seprona de la Guardia Civil en un domicilio particular de Zaragoza, una cría de corzo. El hombre que la tenía aseguró que la había recogido hace unos días en la carretera y al ver que estaba sola, pues se la llevó a casa, aunque su intención era entregar el animal en un centro de acogida para que lo cuidaran. Los agentes trasladaron a la cría al parque faunístico La Cuniacha, en la localidad oscense de Piedrecita de Jaca, donde se ha adaptado perfectamente a su entorno. Así llegamos a las 3 de la tarde. Sigue la información en La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes y buen fin de semana.